Un abrazo apretado para todos y todas, en las montañas, en las riberas de los ríos, en los valles y costas, en las sabanas y en los páramos. Soy Claudia Patricia Toro y esto es Ciencia y Fe en el Campo. Uniagraria, la Huerta de Colombia, ha construido y dispuesto este espacio comunicativo especialmente para las emisoras comunitarias y universitarias. En él se tratan cada semana temáticas de interés para el desarrollo rural. Contamos con invitados o invitadas y hablaremos de proyectos, programas o iniciativas que aportan al desarrollo del agro. Ciencia y Fe en el Campo también tiene un espacio cultural dirigido por el maestro Carlos Mauricio Rangel, en el que nos acercaremos al mundo de la música tradicional, folclórica y popular colombiana y de América Latina. El maestro Rangel es también responsable de la producción técnica y nos acompañan Adriana Guzmán en la producción y Nurlian Torrejano en la postproducción. Sean bienvenidos y bienvenidas a Ciencia y Fe en el Campo. Con esta hermosísima guitarra cubana, recibimos a la también cubana, doctora Teresita López. Bienvenida, doctora Teresita.
Bueno, y muchas gracias.
Estamos aquí para conversar sobre un tema que la doctora Teresa maneja bastante bien por su trayectoria tanto en su país de origen como en Colombia, y se trata del tema de mujer rural. La doctora Teresita es la directora del Instituto Uniagrarista de la Familia Rural y desde ahí va a compartir con nosotros algunas reflexiones que sé que van a ser fundamentales para la gestión y el trabajo que todos y todas realizamos en este sector.
Ausencia quiere decir olvido, decir tinieblas, decir jamás. Las aves suelen volver al nido, pero las almas que se han querido, cuando se alejan, no vuelven más. Ausencia quiere decir olvido, decir tinieblas, decir jamás. Las aves suelen volver al nido, pero las almas que se han querido, cuando se alejan, no vuelven más. No te lo dice la luz que expira, sombra es ausencia, desolación. Si tantos sueños fueron mentira, ¿por qué te quejas cuando suspira tan hondamente mi corazón? Ausencia quiere decir olvido, decir tinieblas, decir jamás. Las aves suelen volver al nido, pero las almas no vuelven más.
Bueno, supongo que todos están disfrutando como nosotras esta hermosísima canción y no podemos perder la oportunidad de, teniendo a la doctora Teresa aquí, que nos cuente un poco de la canción antes de empezar nuestra entrevista.
Bueno, la canción Ausencia es una canción emblemática en la música cubana, junto con Lágrimas Negras de Matamoros, 20 años de Isolina Carrillo. Realmente es una de las piezas clásicas del bolero y de la canción cubana. Esta canción la hizo el maestro Prat y realmente Omar Aportuondo, que también es una de las grandes cantantes cubanas, junto con Elena Burke, Moraima Secada, Celia Cruz.
Qué lindo poder empezar nuestro programa entonces de esta manera. Doctora Teresita, mi primera pregunta, y quisiera como que pudiéramos precisar elementos o conceptos que nos permitan entender por qué hoy se habla con tanta fuerza y con tanta claridad desde las políticas públicas de garantizar equidad de género? ¿Por qué hoy es tan importante hablar de mujer rural?
El tema de mujer ha sido un tema que en Colombia se viene tratando hace años. Desde 1987 realmente se vienen dictando políticas importantes de reconocimiento de la mujer y algunas leyes y normas se dictaron con anterioridad. ¿Por qué la mujer? El mundo ha ido cambiando y necesitamos que todos los participen en el desarrollo. Ya el desarrollo no puede ser excluyente ni puede pertenecer a los hombres. Y en el sector rural, más todavía por el atraso, por la inequidad que impera, con los nuevos conceptos del desarrollo rural y la nueva ruralidad, con el enfoque del territorio y sus dimensiones, la mujer cobró un especial protagonismo. Bueno, ha tenido que ser, que ha sido objeto de estudio, no solo en las políticas públicas, en los documentos COMPE, en la legislación, sino en todos los aspectos de la vida. La Corte Constitucional se ha referido en reiteradas ocasiones al problema de la igualdad de la mujer, no solo por el hecho de la necesidad de reconocimiento de los derechos humanos, sino por la necesidad de garantizar un mundo mejor y más equitativo.
Yo quisiera como que pudiéramos hablar un poco en términos de lo que pasa en las fincas, en nuestras zonas rurales de manera cotidiana, ¿cierto? Porque cuando la doctora Teresa dice hoy debe participar en el desarrollo la mujer, uno podría pensar, bueno, tal vez entonces es que antes no participó. Y creo que el mensaje es un poco diferente, es decir, siempre ha participado, siempre ha sido protagonista, pero no habíamos reconocido ese protagonismo. Y al no reconocer ese protagonismo, digamos, tampoco le habíamos permitido a esa mujer como sujeto social, como ciudadana, tener espacios de desarrollo. ¿Cuáles serían esos espacios que hoy esta nueva política de desarrollo rural estarían abriendo para las mujeres protagonistas del desarrollo rural?
Bueno, la mujer siempre ha participado en el desarrollo de la familia, muchas han participado en la economía familiar de una u otra forma. ¿Qué ha ido variando? Los roles que ha jugado la mujer a lo largo de la vida. De madre, de cuidadora de enfermos, de protección de la tercera edad, a pasar a tener un papel importante y protagónico en la economía de la familia. Eso conlleva a una mirada diferente del problema de la mujer. Y esa mirada diferente nos obliga a recapacitar desde el punto de vista jurídico, ¿no?, en la observancia de las normas, desde el punto de vista de la política, de establecer de forma clara la necesidad de evitar la discriminación y la inequidad que siempre ha primado con ella. En el caso de la mujer rural, cuando salió el informe de desarrollo humano, que hasta ahora ha sido el informe más completo que se ha hecho acá en Colombia, que es un informe del 2011, uno de los aspectos que reconoció el informe de desarrollo humano del PNUD fue el papel de la mujer rural en el desplazamiento.
El desplazamiento, paremos un poco ahí, porque claramente, y sobre todo en algunos sectores de nuestro sector rural, desplazamiento está asociado a condiciones sociales, digamos, enmarcadas por el conflicto. Y el conflicto ha generado un cambio también en nuestra cultura de manera contundente, en la medida en que los hombres, que en términos generales son los protagonistas de la guerra, han tenido que salir de sus casas, y entonces la mujer ha tenido ahora que asumir el rol que, digamos, hace algunos años asumía el hombre. Supongo que también ahí hay un escenario de análisis.
Bueno, en el desplazamiento, la mujer, primero, antes de hablar propiamente de la mujer, miremos el desplazamiento no solo como resultado de la violencia, sino también de la inequidad en el sector que ha obligado a un desplazamiento económico, donde la mujer está abandonando el campo en estos momentos y se dirige hacia la ciudad. En el caso de la violencia, ha sido una de las grandes víctimas, no solo porque ella sí ha recepcionado en su cuerpo y en su espíritu la violencia, sino porque se han ido de a su lado sus hijos y sus hombres. Eso obligó a la mujer a enfrentar la familia sin estar debidamente preparado para ello. En medio de conflicto, en medio de problemas económicos tan severos. En las últimas tendencias e informes sale una ligera feminización de la agricultura. Por ejemplo, se plantea un incremento casi del 8% de la mujer al frente de las producciones agrícolas. No obstante, esa misma imagen no la tenemos todavía en la tenencia de la tierra. Por cada mujer que aparece como propietaria o copropietaria con su compañero, tenemos 8 hombres.
Son datos muy importantes para que reflexionemos un poco en relación a lo que claramente quiere decir esta inequidad, ¿cierto? Porque digamos que cuando estamos en el espacio cotidiano no es claro identificar esas inequidades. La familia rural es una familia hecha, digamos, con un tejido muy fuerte de lazos afectivos, de pautas de crianza muy claras. Hasta antes de este escenario que estábamos planteando, que estaba planteando la doctora Teresita, con unos roles también muy específicos de quién debe hacer quién, de cuáles son las responsabilidades de cada quien. Pero fíjense cómo estas cifras nos están mostrando que en el fondo y en lo estructural, en lo que es fundamental para enfrentar los retos de la vida, se expresan estas inequidades. Porque si yo no tengo propiedad, no tengo, por ejemplo, capacidad de solicitar préstamos, o no tengo capacidad de negociar, digamos, tengo una serie de condiciones o de menores condiciones para enfrentar lo que la vida nos está retando permanentemente. Pero hablemos un poco entonces ahora de cómo este escenario, que no es el ideal, está intentando, digamos, dar la vuelta con las propuestas de nuevas políticas.
Si hablamos de crédito, y retomo el tema, es uno de los aspectos más difíciles que tenemos, porque a la mujer rural apenas le llega el crédito bancario. Y sin embargo existen las leyes, existen las normas, pero no existe la cultura suficiente. Y nosotros somos resultado de relaciones y de cultura, no solo de economía. El problema no está en que no haya reglamentación, el problema es un problema cultural de funcionario, de trabas todavía a las mujeres. Por eso es que el problema de la mujer no solo es un problema del mundo rural, es un problema cultural de todos, del mundo urbano y del mundo rural. El mundo rural es un mundo inequitativo para hombres y para mujeres, por una concentración desmedida de la tierra. Colombia es uno de los países, si no es el primero, es el segundo, con más inequidad en la tierra. Eso conlleva a un desplazamiento económico, a falta de producciones adecuadas, a no aprovechamiento de los suelos, que afectan el medio ambiente, uso inadecuado de las aguas, de todo trae el hecho de la concentración de la tierra. En estos momentos está el programa este que creó el gobierno para estructurar las políticas agrarias con vista al posconflicto, y el tema de la mujer forma parte de esas políticas.
Hablemos entonces de cuál sería la función de una institución de educación superior como la nuestra, como Uniagraria y como todas las otras que están comprometidas con el sector rural en este escenario. Estamos diciendo, tenemos un campo envejecido claramente en condiciones de inequidad, tenemos un campo que cada vez está más en cabeza de personas mayores y de mujeres cabezas de familia, y ese campo es el que tiene que alimentar al país y generar procesos de producción y desarrollo ¿Qué hace una institución en el caso específico del tema de mujer? ¿Qué debe hacer una institución de educación superior?
Una institución de educación superior, como es el caso de UNEARÁREA, porque de todas las cadenas que hay, es uno de los elementos más débiles de la cadena, más vulnerable. Y todos tenemos la obligación de ir limando ese estado en que se encuentra la mujer rural. Tenemos que trabajar específicamente por la mujer si queremos enfrentar también el posconflicto y lograr una agricultura equitativa.
Estamos diciendo entonces que es parte de la responsabilidad social universitaria enfrentar una necesidad clara que la doctora Teresita ha mostrado en términos de disminuir la vulnerabilidad social de las mujeres como un eslabón altamente vulnerable en todo el escenario rural. Si estamos al frente de espacios de investigación, ¿qué líneas de investigación o qué problemas de investigación usted propondría para trabajar esta problemática en particular?
En investigación podemos trabajar, creo que debemos hacer un análisis de cómo se cumplen realmente las políticas públicas previstas para la mujer rural. ¿Por qué es importante? Porque hay que incidir en la formación de los ciudadanos, en la cultura, ¿no?, y en el mejoramiento de esas políticas.
Nos acabas de decir, política hay, pero no cumplimiento. No. Entonces, un objeto de investigación de las universidades debe ser este, digamos, enfoque funcional en términos de decir por qué no se cumplen las políticas, qué formación es la que hay que dar, qué elementos culturales hay que mover para que garanticemos esa política, y ese sería un escenario de investigación. ¿Cuál otro escenario podríamos proponer desde esta reflexión que estás haciendo?
Otro escenario importante es el acceso a los recursos económicos. Uh-huh. El manejo que hay en estos momentos de la tierra, del reconocimiento de la propiedad, la formalización de la propiedad en cabeza de la mujer.
Ese sería otro espacio
también. Un estudio del problema de la tenencia y uso de los suelos también.
En perspectiva de género.
De género.
Ok, muy bien. Recordemos que este es un espacio universitario y comunitario, y todos estos temas pueden ser retomados para los semilleros de investigación, para los grupos de investigación, para las alcaldías, para los concejales que están trabajando por el desarrollo de sus municipios. Y entonces aquí la doctora Teresita, que es experta en el tema, está dándonos algunos elementos claves para seguir pensando en mejorar las condiciones de desarrollo rural en el contexto de la perspectiva de género, del mejoramiento de condiciones para la mujer rural.
Bueno, yo creo que un espacio que es muy importante es el del emprendimiento y la asociatividad. Es imposible en los próximos años que los recursos que se van a recibir estén en cabeza de personas naturales, en personas individuales. La competencia, las necesidades de desarrollo nos obligan a asociarnos. No hay cultura de asociatividad. No la hay ni en los hombres ni en las mujeres. Uno de los aspectos importantes es formar esa cultura e investigar ¿qué realmente nos limita para asociar? ¿Cómo hacer para lograr unirnos? Hay una pequeña tendencia a las mujeres asociarse de forma más fácil que los hombres, porque la vida la ha obligado en muchos casos, pero es insuficiente, muy insuficiente. Creo que eso es uno de los aspectos más importantes que tenemos como perspectiva para los próximos años, trabajar sobre eso.
Muy bien. Entonces estamos hablando de enfoque, digamos, funcional de las políticas públicas, es decir, identificar la brecha que existe entre la formulación y la aplicación. Estamos hablando de estudios juiciosos que permitan identificar por qué razón, a pesar de la norma, hoy sigue existiendo esta inequidad en la tenencia de la tierra entre hombres y mujeres, y estamos hablando también de procesos de emprendimiento y asociatividad. Se nos ha acabado el tiempo para esta primera parte de la entrevista. Doctora Teresita, mil gracias por su conocimiento, por su conceptualización, por sus aportes a los temas tanto universitarios como institucionales, como de política pública, local y regional. Como siempre, vamos a darle la palabra al profesor Mauricio Rangel para que él pueda cerrar este lindo programa con nuestro componente cultural.
Doctora Teresita, desde Camagüey, Cuba, nosotros acá te queremos hacer un homenaje. Hace unos segundos, cuando estábamos programando la música del programa, le mostré a ella un hermosísimo cuarteto que grabó en 1957 en La Habana. Cuarteto de Aída. Y vamos a despedir con un tema lindísimo que la doctora Teresita nos va a presentar, porque es la música hermosa de Cuba.
Cuba es un país muy musical, eso se lo debemos a ese sincretismo que hemos tenido entre la música africana, la española, la francesa, que nos vino también de Haití. Pues una pieza que importante de la música nuestra y un compositor muy relevante fue Adolfo Guzmán. Es compositor de zarzuela, contradanza. Hay una pieza especial que la cantaba el grupo de Aidas, un grupo que fue muy famoso en los años 50. Cantaban una pieza que se llamaba Profecía, que realmente a mi madre le gustaba mucho y forma parte de la música de la familia. Todos la oíamos y la cantábamos en las noches, a veces sentados ahí alrededor de la radio, cantábamos esta pieza.
Profecía, profecía, no quiero verte más, me voy muy lejos sin tu amor. Olvídame, será mejor así.
Ciencia y Fe en el Campo es un programa comunitario, cultural y académico sin ninguna pretensión comercial y se realiza en los estudios de Producciones Musicales Rangel Pereira.